UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH. Todos los lunes y viernes de 4 a 4,
de 4, a 4 y media
con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche suma otro punto fuera de casa, esta vez en Somos ante el Mallorca. Los de Pacheta salieron valientes y se adelantaron en el marcador realizando una gran primera parte. Sin embargo, el Mallorca apretó la segunda mitad, condicionada, eso sí, por la expulsión rigurosa de Yassin Kasmi. El Elche supo sufrir para traerse un punto que sigue dejándole a 9 puntos del descenso. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta orgulloso de sus jugadores. Repasaremos la clasificación, elegiremos al mejor jugador del partido. También tendremos tiempo para analizar la sección de VAR con esa polémica expulsión. Y tendremos tiempo, como siempre, para debatir las sensaciones que nos dejó el partido con nuestros invitados. En el control técnico y a mi lado estará Adrián Caro. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este 34º programa de Franja Verde hablando en profundidad de ese empate a 1 del Elche en Mallorca. Adrián Pianos, como siempre, esa crónica. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, el Elche se impuso con otro buen gol de Iván Sánchez. El Mallorca empató en la segunda parte aprovechando un desajuste defensivo. Yassin Kasmi fue expulsado por doble amarilla por fingir una caída en el área rival, según el colegiado. Existió un agarrón al delantero franjiverde. El Elche salió con un 11 de vocación más defensiva, con Manu Sánchez como un único medio defensivo y Nino junto a Javi Flores más adelante. El partido arrancó frío, sin un dominador claro y ciertos minutos de tanteo entre ambos equipos. Iván Sánchez rompió el hielo con un golazo en el minuto 14. El extremo franjiverde recibió un balón en tres cuartos de campo y se orientó hasta encontrar un disparo desde la frontal para poner así el 0-1. Un minuto después tuvo Nino otra ocasión con un fuerte disparo, pero el portero Reina impidió el segundo del Elche. El Mallorca reaccionó con un remate de Salva Sevilla que bloqueó Edgar Badía en el minuto 26. Yassin Kasmi salió incisivo en la segunda mitad y tuvo un disparo tras una gran recuperación y arranque de Juan Cruz. Empató el Mallorca con muy poquito. Un desajuste defensivo en el lateral izquierdo propició un centro que llegó a Budimir, que ganó la partida y Verdú marcó en el 56 para poner el 1-1. En el 65, Kasmi fue arrollado en el área y el árbitro consideró que había fingido la caída y le enseñó la segunda amarilla, junto a otra para Iván Sánchez por protestar la decisión. El Elche de esta forma tenía que aguantar el empate y Neder salió en lugar de Josán. Tuvo varias el Mallorca para llevarse los 3 puntos, como un remate de Alen López dentro del área pequeña que envió de cabeza las manos de Gabbadía, pero se mantuvo este empate hasta el final.
Gracias, Adri, por ese resumen, como siempre. Vamos ya a la rueda de prensa, a unas palabras de Pacheta, que primero empezaba dando esa primera valoración del partido y el gran trabajo que había hecho su equipo.
Estamos creciendo. Somos un equipo que está creciendo mucho. Empezamos a manejar tiempos, lo que no hacíamos antes. Así que hoy solo puedo felicitar lo que bien has dicho, ese esfuerzo de los jugadores que ha sido descomunal. Ahora iremos analizando más cosas, pero creo que el resumen es ese. Los jugadores han estado a un nivel altísimo, altísimo. Con 11 y con 10, a un nivel altísimo.
Un punto de oro donde se fue mejor, pero también se supo sufrir.
Esto es un puntazo, esto es un punto al esfuerzo, al buen trabajo, a la buena defensa, al buen ataque, al buen manejo de balón en muchos momentos, al buen manejo de los tiempos. No es fácil venir aquí y puntuar, no es fácil. Y el equipo ahora está en condiciones de ir a cualquier sitio y hacer un partido de este nivel. Y cuando hay situaciones de ese tipo, luego te condicionan los cambios, te condiciona todo. ¿sabes? Pero hoy nos vamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, muy orgullosos.
En líneas generales fue un gran partido, pero ¿algo tenía que decir Pacheta sobre eso?
Claro, ha tocado sufrir. Cuando te quedas con uno menos y estás tan bien ajustado como estábamos, hemos intentado aguantar un poquito los cambios y luego ya hemos decidido jugar con cinco porque si no teníamos que asegurar los centros y remates y demás. Y aquí en este campo, hacer el partido que hemos hecho hoy tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito. Mucho, mucho, mucho mérito el partido que ha hecho el Elche hoy en Somos. Mucho mérito. Ante un rival fantástico, que ya lo dijimos. Ante un rival con unos jugadores muy buenos, con una confianza muy buena. Que prácticamente en el primer tiempo no han tirado a portería. Esto no es fácil, ¿eh? Y nosotros creo que hemos sido un gran competidor hoy. Hoy creo que hemos estado muy bien. Y hay una jugada que ya sabéis, analizo. Todo lo que sea determinante en el resultado final lo analizo. Y cuando toca, toca. No es expulsión de Yassin. Lo demás, que lo analice, pero no puede echar a Yassin. No se puede expulsar a Yassin. ¿Ven? Seguimos. Nosotros a seguir. ¿Eh? A seguir.
El Elche hizo un buen partido, pero ¿condicionó el árbitro el encuentro con esa expulsión sobre Yassin Kazmi?
No. Digo que hay una todo lo que sea determinante en el resultado final. Hay una acción que condiciona el devenir del partido, claro. Y hay un agarrón, se ve la camiseta tensarse. Ahora hay que valorar si es tanto para tirarse o no. Lo que no puedo hacer es expulsarle. Esto es lo que he visto en la tele. Pero no quiero con esto desviar la atención de la importancia del partido. La importancia del partido lo tienen los jugadores que han estado verdaderamente brillantes.
Era un partido de esos, como decía Pacheta el Lugo, que hace unos meses se hubiera perdido, pero que el Elche supo reaccionar, supo sufrir. El equipo está creciendo.
Aunque solo parezca un punto, es una barbaridad. Metemos en 33 puntos el equipo y sobre todo son las sensaciones. Igual que el año pasado, recordaréis que siempre hablaba de sensaciones, este año sigo hablando de sensaciones. Y tenemos puntos, estamos en una situación estupenda. Ahora estamos en una situación estupenda, vamos a esperar lo que va pasando durante la jornada, pero estamos en una situación fantástica. Y sobre todo son esas sensaciones de que el equipo cada vez está yendo a más. Somos mejores competidores y sobre todo somos mejores en los manejos de los tiempos. Y eso acerca las victorias y los puntos.
Neider, el central colombiano que volvió a jugar después de 2 meses. ¿Qué es lo que dice Pacheta sobre esto?
Bien, Neider ya nos lleva varias semanas entrenando bien. Hoy hemos dejado sin vestir a Borja, pero ya está en condiciones de empezar a competir, empezamos a tener más jugadores, empezamos a tener más alternativas. Hasta ahora no teníamos un central zurdo para poder jugar con tres, tenemos a Dani que se mueve muy bien, pero Neider nos da salida con izquierda. Siempre son situaciones con ventaja, cuando tienes más posibilidades de elegir, tienes más posibilidades de acertar.
Las palabras de un Pacheta orgulloso del gran esfuerzo que hicieron sus jugadores para traerse ese punto que vale mucho, mucho.
Clasificación y resultados de la Liga 1-2-3.
Pasamos a repasar la jornada 28 de Liga 1-2-3. ¿Qué resultado destacamos, Adri?
Pues Granada y Osasuna no fallaron y ganaron por 0-3 al Rayo Majadahonda y al Nastic 1-0 respectivamente. El Málaga, por su parte, rescató un punto en el descuento en el Arcángel empatando a 1. Mismo resultado entre Oviedo y Lugo y el duelo entre Las Palmas y Extremadura. Por su parte, Sporting y Almería vencieron 1-2 sus duelos fuera de casa ante Numancia y Zaragoza respectivamente.
Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
Pues a falta del Depor Alcorcón, el Osasuna encabeza la tabla con 54 puntos, con uno menos y en ascenso directo le acompaña el Granada. 50 puntos, se encuentra tercero el Albacete, cuarto es el Málaga, quinto el Depor y cierra el playoff el Cádiz. El Elche mantiene 9 puntos su distancia con el descenso, una zona que marca el Extremadura con 24 puntos. Con 22 es vigésimo el Córdoba, mientras que el farolillo rojo es para el Nastic con 21 puntos.
We'll be right back. máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la sintonía de nuestro máster, momento para elegir al mejor jugador de la jornada, que adivinen sorpresa, es Iván Sánchez una semana más.
Pues sí, el jienense realizó otro auténtico partidazo y ya se me olvida la cuenta, ¿no? Si tengo que ponerme a pensar. Fue el autor del golazo del Elche, ¿no? En esa jugada que cogió de banda derecha, entró hacia adentro, regateó a uno, a dos, se metió hasta la cocina y marcó un auténtico golazo messiniano, ¿no? Nunca mejor dicho. Y aún así, bueno, siempre fue capaz de mantener el balón. Cuando el Elche necesitaba un poquito de oxígeno, le daban la pelota y en la segunda parte, sobre todo, aguantaba muy bien la pelota, daba oxígeno, jugaba con sus compañeros. Yo creo que al final fue un poquito el timón, sobre todo en la segunda parte, que fue cuando estuvo más cerquita la victoria del Mallorca. Y ahí yo creo que Iván Sánchez, pues, dio muestras de toda su calidad y su talento y fue el mejor para mí de esta jornada.
Iván Sánchez, que sigue acumulando una semana más otro máster de Azabares.
Pasamos ya a nuestra sección del VAR.
Nos vamos al bar.
Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor.
Vamos ya con la sección del VAR, ya saben, la sección donde analizamos las jugadas más polémicas, y es que en este Mallorca-Elche, una jugada polémica, no, polemiquísima. Y esto es en la segunda parte, cuando el futbolista del Mallorca agarra dentro del área a Yassin Kasmi y posteriormente Estre se tira al césped sin que le hayan cogido, sin tener contacto. En este momento el colegiado del encuentro sacó la segunda amarilla, Yassin Kasmi, y por ello la expulsión. Durante ese momento el Elche se quedó toda la segunda parte, todo lo que restaba, con un futbolista menos. Vamos a debatirla. A mí, personalmente, me parece que ni es penalti ni es tarjeta amarilla, porque sí que al principio de la jugada hay un agarrón sobre el delantero argelino. No sé a ti qué te parecerá, Ángel.
Bueno, yo creo que el agarrón existe, pero de esos agarrones, como aquel que dice, hay 10 en cada partido, y creo que la amarilla viene condicionada porque el delantero del Elche se deja caer a los segundos de ser agarrado. No es un agarrón que se deja caer, sino que, dicho así de mala manera, es un poco una caída falsa.
Muy antinatural.
Muy antinatural, eso es. Cae de una manera no antinatural, como tú dices. Y el árbitro quizás se queda con esa imagen.
Ese segundo trozo de la jugada.
Ese segundo trozo de la jugada, eso es. Y le acaba sacando la segunda amarilla. Quizá, si el Elche recurre con imágenes, puede ser que le quite la segunda amarilla, pero a mí me da que no se la van a quitar.
Por cierto, si no me equivoco, Xavi Torres puede ser que cumpla ciclo la siguiente semana.
Sí, vio la quinta. Vio la quinta, por lo tanto será baja.
Pero, al igual que Yassin, si no le quitan esta cartulina amarilla.
Sí, pero recordamos que la semana que viene ya Carlos Castro. Volverá, ya que no podía jugar por contrato al estar cedido por el Mallorca.
Y lo más seguro es que Borja Martínez vuelva a estar convocado.
Sí, pero de eso debatiremos más adelante. De aquí de momento cerramos esas jugadas polémicas que a Pacheta le dejó más sabor de boca. Dijo que no condicionó el partido. No condicionó el resultado, pero sí el partido. Veremos si el recurso del Elche, que supongo que recurrirá, acaba quitando la tarjeta al delantero argelino.
Pues veremos a ver.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Oh,
Con este sonido que caracteriza ya se hace habitual. Yo cuando escucho esta música digo, eso es penal, toca
tertulia.
Toca tertulia de Franja Verde, como cada lunes, para analizar ese empate a uno entre Mallorca y Elche. Para ello traemos, repite, una semana más, nuestro compañero y amigo Raúl Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También sigue aquí Adri, a control técnico y debatiendo sobre este partido.
Aquí seguimos al pie del cañón.
Y bueno, cosas a comentar. Empezamos por ese punto de oro, por así decirlo, que consiguió el Elche, donde empezó muy bien, pero al final la segunda parte, antes de la expulsión, ya vimos que empezó a sufrir un poquito.
Sí, a ver, si me hubieras dicho que un puntito antes de jugar el partido contra Mallorca, te hubiera dicho que fenomenal. Pero luego ves que Pacheta sale más ofensivo que lo que suele hacer habitualmente cuando va fuera de casa, que el Elche tiene ocasiones y, bueno, te puedes quedar un poquito ahí con ese resquemor, ¿no?, de no haber conseguido los tres puntos. Pero de todas maneras es un buen punto. Pena también, por otra parte, que ayer el, si no recuerdo mal, fue el Lugo, que empató.
Empató al final del partido.
Y
contra los Ríos, sí.
Y el
Extremadura,
que, Extremadura. Sí, Extremadura contra Las Palmas, sí. También empató. Pues también fue una pena, ¿no? Porque al final parecía que esa jornada estos equipos no iban a sacar puntos y al final lo hicieron al igual que el Elche. Entonces más o menos la distancia te mantienes igual. Pero bueno, las sensaciones fueron diferentes a las que el Elche estaba mostrando durante toda la temporada fuera de casa. Y por ello ahora hay que retomar esta semana aquí contra el Cádiz y hay que conseguir tres puntos que para mí serían fundamentales.
A mí el Elche me gustó. Lleva una dinámica en los últimos partidos de que se está atreviendo a plantar cara, que está Pacheta haciendo un buen planteamiento en los partidos, yendo a por lo máximo que se pueda sacar, y la verdad es que ayer en la primera parte el Elche arrasó a Mallorca en el campo. Se llevó el 0-1 al descanso, pudieron ser más goles porque hubo ocasiones de sobra, y me parece que es un punto que es bueno porque sacas en un campo que prácticamente con un equipo que está peleando por meterse en el playoff, pero también te deja un mal sabor de boca tras haber empezado tan fuerte y realmente te podías poner a 12 del descenso, bueno, 11 por el empate del Extremadura, si llegas a conseguir la victoria, pero es cierto que pues que al final es mala fortuna y el fútbol es así. El empate, la verdad es que lo importante son las sensaciones de cara a los próximos partidos y están pareciendo buenas.
Bueno, también hay que quedarse, creo yo, un punto de para fijarse es el planteamiento que sacó Pacheta. Es el mismo planteamiento que sacó en Extremadura, contra la Extremadura en casa. Esquema, por así decirlo, que suele sacar en los partidos de casa en los que se juega algo, por fin fue valiente. Podemos decir que el Elche, al tener ese pequeño colchón, poco a poco pasa, a paso de la jornada ya es gran colchón, quizá le asegura, le da más valentía para salir, para ir a por todas, incluso fuera de casa, sacando este planteamiento. Digamos que el Elche, ahora teniendo esa seguridad, es más valiente a la hora de afrontar un partido.
Sí, el Elche ahora mismo está siendo, como ya te he dicho antes, un planteamiento mucho más valiente. Pacheta ya sabe los partidos a por los que tiene que ir y sabe, está analizando a los rivales de manera muy eficaz. Y está teniendo una actitud del equipo últimamente que yo ya lo dije en anteriores programas. El Elche es un equipo que está demostrando que en la categoría tiene capacidad para competir, tiene capacidad para aguantar y tiene capacidad para hacer mucho más de lo que se espera la gente. Hay que también resaltar que en 28 jornadas el Elche ha sacado solo 9 derrotas en el campeonato, que es también una cosa a resaltar. Así que yo creo que tan mal no lo estarán haciendo.
Sí, yo estoy con Ángel lo que ha comentado. Yo creo que ahora el Elche se ve un poquito más arriba en la tabla y de alguna manera pues te sueltas un poquito, ¿no? Antes estabas un poco acongojado porque te jugabas mucho, estabas en las posiciones de donde quemabas al final, ¿no? Y ahora está un poquito más tranquilo. Sí que es cierto que también que tras el mercado invernal el Elche se ha reforzado y muy bien la plantilla. Ahora miras al banquillo y ves que puedes poner a jugadores que te pueden dar un saltito de calidad que antes no tenías. De todas maneras, yo me llevé una sorpresa muy, muy grata cuando vi la alineación y vi que el Elche por fin jugaba sin ese doble pivote fuera del Martínez Valero, que tanta falta yo creo que nos hacía para ya desde el inicio darle un mensaje al rival y decirle, oye, que aquí voy a controlar yo el partido y yo voy a ser el que vaya dictando el guión que va a tener que tener el encuentro. Desde ahí muy bien, y creo que se ha visto, se vio que el Elche hasta la segunda parte, fue cuando jugó con uno menos, pues había ocasiones para los dos equipos, pero no es esa encerrona, ¿no?, que suele poner el Elche fuera de casa, que al otro equipo le da todo el balón y entonces dependes de él. En este caso, el Mallorca depende del Elche. Entonces, por eso, chapó por Pacheta esta semana, que la verdad es que fue a por el partido.
Y por fin vimos a un Elche desde el principio que fue a por el encuentro, hablando fuera de casa. Sabemos que en casa suele ir a por todas, pero fuera de casa es verdad que jugaba más a me quedo atrás y espero mi oportunidad. En Lugo más o menos fue así, que llegó el gol, pero esperando un poco desde atrás. Sin embargo, en Mallorca salió a pegar el arreón y es que lo vimos, que a los 14 minutos ya se adelantó con ese golazo de Iván Sánchez.
Sí, el Elche está ahora mismo fuera de casa haciendo también un planteamiento ofensivo, como debe ser. Es cierto que en anteriores ocasiones, como bien has dicho, ha sido un poco de esperar atrás, de conservar el resultado, pero realmente si lo que de verdad quieres puntuar en la categoría y quieres destacar, hay que pelear los partidos tanto en casa como fuera de casa, y es lo que Pacheta ahora mismo está haciendo en los últimos encuentros. La verdad es que le hace mucha falta al Elche eso, porque al final en casa no te asegura jugar en casa que vayas a puntuar siempre, ni que te vayas a llevar todos los encuentros. Ahora, por ejemplo, viene también un rival complicado como es el Cádiz, que también está en la parte de arriba. Así que realmente lo que hay que hacer es sacar puntos de donde se pueda.
Yo, la sensación que me da es que antes Pacheta estaba complejado cuando iba fuera de casa. Creo que Pacheta sentía que su equipo no era lo suficientemente bueno como para poder competir de tú a tú a los demás equipos cuando te enfrentabas a ellos en su feudo. Ahora creo, como he comentado, que el equipo se ha reforzado y esto Pacheta creo que lo ha interiorizado bastante, lo sabe, y es por ello que sale a competir en cualquier campo ahora mismo. Yo creo que el cambio de jugadores ha sido lo que realmente ha hecho cambiar ese chip en Pacheta y sentirse ahora que es un equipo de la categoría, que es un equipo que está sentado poco a poco, que es un equipo con un proyecto estable de aquí a un par de años, y creo que el Elche ahora mismo es sabedor del potencial que tiene.
Hablabas de esos nuevos fichajes, Adri. Hay que recordar que en Mallorca de esos fichajes salió el portero, que desde luego el Galvadilla ha dado una seguridad.
Sí, tranquilidad.
Y sobre todo
sí,
tranquilidad en la portería del Elche. También Dani Calvo, pero veremos. Yo creo que tiene los días contados con la vuelta de Neider. Y otro fue Yasin. Tres jugadores. Alguna gente dirá, solo son tres fichajes, pero al final es un poco esa columna que es portero, defensa y delantero. Al final son importantes. Y también los cambios que realizó, donde también salió gente fresca que vino en invierno.
Sí, yo veo que el Elche ahora mismo sobre el campo tiene una columna vertebral definida, que tal vez es lo que le faltaba antes, un delantero que te pueda crear más peligro en ataque, porque es que Nino es cierto que te da mucho control de juego, pero no te termina de dar esa puntita de finalizar las jugadas. Benja, que se fue al Hércules, pues parece que tampoco se terminaba de adaptar a la categoría, y al final Sori con la marcha al Dijon, pues era una faceta que te dejaba algo vacío. Y es cierto que en defensa tampoco el equipo terminaba de dar sensaciones tras la baja de Neider. Pues ahora veo un Elche más estructurado, más seguro, y pienso que los fichajes han sido claves para que en esta segunda vuelta prácticamente el Elche vaya hacia arriba.
La estructura, yo creo que la tenía antes. Lo que creo que no tenía, de lo que carecía el Elche, era de banquillo, de fondo de armario. Yo creo que eso ahora lo tiene. Antes sus jugadores, sus 7-8 jugadores titulares los tenía antes. Yo creo que ahora, lo has comentado, Ángel, 3 jugadores. Era lo que no tenía. Ahora, pues si tienes que añadir 3 jugadores de los que antes no tenías, pues lo haces. Pero la estructura ya mantenía la que tenías a principio de temporada. Ahora, ese refuerzo en el banquillo y en la convocatoria lo estamos viendo. O sea, ahora se dan tortas, aunque suene feo, para entrar en una convocatoria. Es decir, Alfred Planas ha llegado como un jugador revelación de esta categoría y lleva ya 2 semanas consecutivas quedándose sin convocar. Y además sabemos que no le ha sentado nada bien, ¿vale? Por fuentes cercanas al club. Y entonces esto te demuestra que el Elche ahora es un equipo mucho más competitivo que antes, y la propia competencia interna lo que hace es que los jugadores mejoren y no se duerman en ningún momento. Y esto al final es positivo para el club y creo que se está viendo en los últimos partidos del Elche.
Hablando ya de un poquito más sobre partido, hablamos de esa expulsión, que es verdad que fue después de empatar en Mallorca. Ahí ya el equipo insular estaba chuchando al Elche, pero sin duda quedarte con uno menos y con una referencia arriba que te puede desahogar, como es Yasin, condiciona mucho lo que el resto de partido.
Ya no solo condiciona al resto del partido, sino que condiciona la siguiente jornada, que además es en casa. Y es una baja, la verdad es que me parece muy importante. Es cierto que a mí la acción del penalti sí que me parece que se tira, pero también hay que tener un poquito de sentido común en el caso del árbitro y saber que si un jugador está amonestado, me parece que no es una opción lo bastante considerable como para sacar una segunda amarilla y condicionar así con una expulsión. Si el jugador no está amonestado, sí es cierto que está bien advertir, pero no me parece que sea una acción para determinar un partido. Así que a mí la expulsión no me parece ya no justa, ya no estoy hablando de justicia o no justicia, estoy hablando de ética. Y tienes que saber de parte ética de un colegiado que también la debe tener, que si un jugador está amonestado, a mí no me parece acción para la segunda amarilla.
No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl. Yo creo que es cierto y todos coincidimos en que no es penalti porque se deja caer al final, en ese segundo tramo, como hemos comentado antes, pero es que en el primer tramo le agarra. Entonces, un poco de esto y un poco de aquello, ¿no? Yo creo que no se puede sacar una segunda amarilla por eso. No es penalti, pero yo creo que tampoco es una acción como para dejar a un equipo con un hombre menos. Sí que es cierto, Ángel, como has comentado, que cambia la dinámica del partido totalmente, aunque te estuviesen achuchando ya antes de esta jugada, cambia la dinámica totalmente, porque puede haber momentos para un equipo, pero luego momentos para ti, para que tú ataques, pero a raíz de que te dejan sin el delantero, ni más ni menos, que es el jugador que te puede desahogar un poquito el juego, ya es, todas las jugadas van a ser para el Mallorca y te quedas sin el ariete, sin el jugador que te puede permitir contrarrestar y salir de ahí. Entonces, obviamente, cambia el devenir y la dinámica de toda la segunda parte.
También, aparte de esa segunda amarilla, yo también estoy de acuerdo, como dice Raúl, que quizá no es motivo suficiente como para expulsar a un jugador, pero también el Elche se cargó de muchas amonestaciones. Ves el acta final de partido y hasta 8 jugadores amonestados de Elche.
Sí, realmente el Elche tuvo muchas amonestaciones en el partido, pero es cierto que el árbitro es como que con el Elche tenía más mano para sacar la amarilla. No sé si realmente fue la intensidad por la que estaba jugando el Elche, no sé si lo que condicionó eso, pero el Elche es como que tenía amarilla fácil para el Elche, porque luego hubo otras acciones del Mallorca, otras entradas que también eran merecedoras de tarjeta, y es como que dejaba más libertad a los jugadores del Mallorca. No estoy diciendo que el árbitro condicione el resultado ni mucho menos, ni nada de eso, pero que resulta curioso que habiendo casi las mismas faltas en el partido, el Elche se cargue de amarillas y el Mallorca apenas saliera con 3-4 amarillas del partido.
Sí, yo comento parecido a lo que dice Raúl. Hubo acciones en las que eran entradas duras de jugadores del Mallorca hacia los del Elche y no les mostraba cartulina amarilla. Y seguidamente recuerdo una acción que, tras una acción del Mallorca al Elche, una falta muy dura, hizo un agarrón que no es nada de cuerpo a cuerpo y le sacó cartulina amarilla a un futbolista del Elche. Es decir, ahí sí que es verdad que el árbitro no utilizó la misma vara de venir para los dos equipos, pero bueno, de todas maneras yo creo que no hizo un mal partido el trío arbitral, pero sí que esa acción de Yassin, pues la verdad que podían haberse la mirado un poquito.
Desde luego que el Elche hizo un gran partido y esto es la línea a seguir que tiene que llevar el equipo. Raúl Martínez, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias.
Muchas gracias, Raúl.
Y así hemos llegado al final del programa. Se hace ya corto esto, aunque sea media hora, Adri, pero es que se nos va volando esto.
Cada vez se nos hace más corto, yo no sé
qué
pasa.
Sí, que nos han pinado una hora, ¿no? Ya total.
Pues debería.
O 45
minutos. Escuchando.
Sí, sí.
Por favor.
Bueno, quizás ya veremos el año que viene.
Ya veremos.
Nosotros lo que sabemos es que volveremos este viernes con la previa de ese Elche Cádiz, que se jugará sábado a las 8:30, si no me equivoco. Reciban un saludo de Adrián Caro, que ha estado aquí a mi lado al control técnico, manejando limpio como siempre el sonido y acompañándome hoy.
Muchas gracias, Ángel, adiós.
También a ustedes por estar al otro lado de los micrófonos. Yo soy Ángel Noguera, hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.